El momento antes del trade deadline es un momento muy clave en la temporada de la NBA, porque generalmente ya en enero los equipos saben más o menos lo que ellos son. Ya tienen un tiempo siendo consistente, aunque algunos equipos tengan lesiones y eso. Tú te vas dando cuenta de lo que tú tienes y de lo que tú realmente eres en la liga en ese momento. ¿Por qué digo en la liga en ese momento? Porque a veces tú en papel puedes tener un buen equipo, pero resulta que tú estás de octavo porque los otros equipos están mejores que tú. Que hay cosas que tú no controlas. Por ejemplo, que Oklahoma City y Minnesota den el paso que dieron al nivel que están es algo que tú no te esperabas. Y ahora puede ser que tu realidad sea diferente en tu equipo. Y tú digas, mierda, nosotros no estamos ahí. Y esos equipos son jóvenes. Hay que cambiar todo. ¿Entienden? Entonces, cada quien tiene una situación muy específica en ese momento, en ese año. Y vamos a tratar de explicar todas las situaciones y cómo eso afecta el valor en los cambios, el valor en la misma franquicia y cómo afecta las expectativas del equipo en esos cambios y en esa situación. La discusión empieza después de cantar Malcante. Me activé hoy, sábado en la mañana. Estoy grabando después de que anoche vi un juego bien tarde de los Lakers donde le ganó Memphis. Y fue un poco frustrante porque ya los Lakers tienen 4 perdidas seguidas y se siente como que ellos no están funcionando. Y precisamente lo que estaba hablando en el intro del episodio, llega un momento que tú dices, ven acá, y entonces estamos ya llegando a la mitad de la temporada y somos así. Somos malos, porque las expectativas de los Lakers son otras, ¿verdad? Quiero hablar un poco de eso. Ya salieron los rumores de que Darvin Ham no tiene buena relación con los jugadores y que sí o qué. Fíjense que eso sale precisamente cuando tienen, cuántas peleas seguidas. Después que le hicieron un bultazo en el In-Season Tournament, que eran el mejor equipo y que ganaron. Y que LeBron ahora sí es el GOAT, porque ganaron el In-Season Tournament, lo dije. Hay gente que me dio un follow a mí. Y yo me di cuenta. Cuando yo puse, dejen el show con el In-Season Tournament en mi Instagram, a mí me dieron un follow muchísima gente. Y míralo ahí. Hicieron un show con el In-Season Tournament que UKA. Y mira, el equipo ahora mismo no sirve. Y ya uno ni se acuerda del In-Season Tournament. No es criticando a nadie que estoy. Es que eso no está de nada. Piensen ahora lo feo que se ve celebrar esa vaina con champaña y hacer un party, televisión y la vaina. Y mira, el equipo no sirve ahora. No está de nada, no está de nada. Entonces, el tema es Darvin Ham. Él es ahora el chivo expiatorio. Él es el culpable de todo, ¿verdad? Él es que no sirve. Si buscan a otro coach, el equipo se arregla. Supuestamente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí, como explicaba al principio, cada año las cosas cambian. Porque hay equipos que surgen. Y esa es la vida, señores. O sea, estos equipos no están jugando basquetbol para ser malos siempre. Obviamente, todos estos cambios y todas estas movidas que tú haces con el tiempo comienzan a funcionar después. Y hay un año que funcionan totalmente. Por ende, Minnesota cogió su fuetazo, lo criticó todo el mundo. Y que sí, ok, que ellos no sirven y que dieron todo por Gobert y la vaina. Resulta que son uno de los mejores equipos de la NBA ahora, este año. Que eso es algo que tú no lo puedes decir antes de que pase, aunque tú entiendas que el cambio funciona o no, es una apuesta y comienza a pasar. Y punto. Entonces, este año, Minnesota subió. Oklahoma City también subió. Es otro equipo. Es un equipo más maduro, más profundo, porque el tema es que involucrar a Chet ahora es diferente. Antes el problema de ellos es que no tenían un centro realmente. Y ahora ellos tienen un centro muy valioso. Porque él protege el rim. Y un tirador de fuera. Ese es uno de los centros modernos que quiere todo el mundo. Y ellos lo tienen ahí ganando 3 cheles porque es un rookie. Entonces, es un cambio grande. Y yo lo dije el año pasado, cuando se estaba acabando el año, yo dije, miren, Oklahoma City encontró, como que encontró una vaina y se sienten que tan duro al final de la temporada. Porque ellos no, creo que no llegaron a playoffs, ¿verdad? No llegaron a playoffs. Pero ellos, ese después del trade deadline, precisamente de marzo, ellos tuvieron una buena racha de juego que se veían dominante. Y eso es lo que pasa. De repente tú aprendes a ganar. Entonces ellos metieron a Chet, lo involucran en el equipo porque él no jugó el año pasado. Y ahora son top. Porque vamos a estar claros. Shai Gilgeous-Alexander está top 3 para el MVP. O sea que ya este tigre es top 5 de la NBA. Top 10, como ustedes lo quieran poner, pero es top. Y ya está cementado como un top. Desde el año pasado realmente. Esto no es de que no, que porque él está en un equipo malo y está metiendo muchos puntos. Porque a veces uno, los nombres nuevos, a uno le toma tiempo aceptarlo. Pero Shai ya está demostrado. Es top. O sea que ya Oklahoma City tiene un top player de la NBA. En un top team de la NBA. Con un coach que lo está haciendo funcionar y que tiene 4 años con ellos. O sea que este equipo está funcionando. Tienen a Jalen Williams, que es una máquina. Que es un jugador two-way perfecto. Tienen un centro valioso para la nueva NBA. Señores, tienen pick. Tienen dinero. Tienen de todo. Ese equipo, para mí, yo siempre he dicho, y lo he dicho este mismo año, lo dije, no hay un equipo con una mejor situación que Oklahoma City. Quizás la banca le falta algo, pero tampoco es que es mala. Pero quizás necesiten un nombre en la banca. Un nombre, alguien que ya, ¿verdad? Sin embargo, a veces Luke Dort sale de la banca. Está de todo eso. Porque ellos usan a Josh Giddey. Voy a hablar de Josh Giddey en un momento. Entonces, cuando pasan esas cosas, obviamente, tú pones en un level a un equipo sin considerar que los otros equipos van a venir maduros el año que viene, porque tú no lo sabes todavía. La única forma de darse cuenta que la vaina funcionó es cuando funciona. Solamente en papel tú dices, coño, tan duro, ¿verdad? Por ejemplo, Atlanta Hawks es un equipo que hizo el cambio de DeJounte Murray y ellos entendían que era un gran cambio para hacer juntar esa dupla. Y es verdad, o sea, es un cambio que tú dices, bueno, era necesario hacer un cambio y unía a Trae Young con otro talento, qué sé yo qué. Sin embargo, no funcionó. A mí nunca me gustó ese cambio. Yo no veía la compatibilidad de ellos dos. Nunca me mató. Pero es una vaina que también uno no lo critica a un level de que no saben lo que están haciendo. A mí no me gusta hablar de eso. No me gusta hablar así. Porque tú no conoces la situación del equipo y tú no conoces lo que pasa detrás. Uno nada más reacciona al cambio, ¿verdad? A lo que ya pasó. Tú no sabes lo que le ofrecieron, lo que no le ofrecieron, lo que tú tienes. Tú no sabes nada. Nada. Tú no sabes qué significa el pick de primera ronda ni de segunda ronda. Tú no sabes. Esta gente cuando le ofrecen pick, ellos saben. Ellos ven un jugador. Porque ellos saben los niños que están jugando en octavo ahora mismo. Nosotros no. Nosotros no sabemos nada. Ahora, de repente yo veo como la dupla y a mí no me mató. Porque, lamentablemente, un gran problema que tiene Atlanta Hawks es una máquina ofensiva y puede disromper muchas defensas con su estilo de juego. Pero él es muy, muy malo. Probablemente el peor de la NBA en defensa. Él es muy chiquito y él se domina bastante fácil. Flaquito, chiquito, no pesa. Y atacarlo a él es básicamente un punto seguro en la NBA. Y eso es un problema. Y eso es algo complicado realmente. Porque uno dice, ah, pues cámbialo. Ok, pero que lo va a cambiar un equipo que sabe que él tiene ese problema, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, es el tigre que llevó a Atlanta Hawks a final de conferencia. No todo el mundo cubre bien. Y hay gente que hay que buscarle la vuelta. Y él se puede ver como un tipo Curry. Pero el problema es que Curry es otra vaina. Esa es la verdad. Digo Curry por el arquetipo de jugador, ¿verdad? Un tigre que tú le tienes que caer atrás porque si le da un espacio, te jodiste. Él es medio así. Y eso, obviamente, es muy duro ofensivamente, pero en defensa es un problema. Y Curry, entiendo que después que él se puso fuertecito, arregló un poco ese problema. Y otra cosa es que Golden State siempre ha tenido alrededor muchos jugadores buenos defensivamente. Quizás ellos quieran imitar eso, pero quizás la NBA está cambiando ya también. Por ejemplo, a mí me da que ya el futuro está más perfilado a Oklahoma City. Y yo creo que Oklahoma City es un equipo bien peligroso porque ellos son tan jóvenes y están siendo tan exitosos. Y lo peor, o lo mejor, es que se ven maduros. No están jugando a lo loco. Yo creo que el coach, le van a dar el coach of the year. Orlando ha bajado un poco y quizá le afecte eso. Orlando está ahí, o sea, Mosley está ahí. Y Chris Finch tiene que estar obligado. O sea, esos son los tres top, entiendo yo. Que estaba hablando con un amigo, saludo a Babeto. Que él dice, coño, es increíble como a Spoelstra nunca le dan el coach of the year. Y sí, es por la narrativa. Es por la narrativa, hay que ganar muchos juegos. Y él tiene el nombre ya de que él es el mejor coach. Entonces, es como que si él está de cuarto, no se la dan. Ni aunque él esté de primero se la dan. Él tendría que estar de primero con 65 ganadas para que digan, mierda, mira Spoelstra ahí. Pero lo que hace Spoelstra con cualquier jugadorcito no lo hace ningún coach. Yo le estaba diciendo a ese amigo mío, que él es fan de Miami, que Spoelstra es probable que sea el mejor coach de todos los tiempos. Por encima de Phil Jackson, por encima de Popovich. ¿Y yo por qué lo digo así? Porque es que yo nunca había visto el impacto de un coach a ese nivel. Generalmente uno dice Phil Jackson, uno dice Popovich, pero ¿en qué momento fueron exitosos esos jugadores? Cuando estaba Tim Duncan, cuando estaba Jordan, cuando estaba Kobe, cuando estaba Shaq. Este hombre es exitoso y Jimmy Butler falta 40 juegos. Este hombre es exitoso y el que está metiendo la mano son unos tigres del G League. No, que la cultura Heat. Eso mismo es. Y de repente esos tigres lo cambian y no juegan duro en los otros equipos. Ellos juegan duro ahí. Tienen un rol duro ahí. Y todo el mundo juega bien y juega correctamente. Visualmente, porque uno no sabe lo que hace un coach. Ese es el coach que más impacto crea. Así, tú viendo los juegos y tú viendo la vaina. Por eso es que uno no sabe ni siquiera cómo calificar a Miami cuando uno habla de que de los power ranking y vaina. Porque tú no sabes. Por eso yo puse a Miami este año de tercero. Fue que lo puse. No me acuerdo. Porque yo dije, lo que importa de ese equipo es Spoelstra y él está ahí. Y si está Spoelstra, Jimmy Butler y Bam Adebayo, póngame a quien tú quieras alrededor. Que de nuevo, en papel, tú dices Boston es mejor, Vaina es mejor, todo el mundo mejor en papel siempre. Pero es mentira, porque ese coach tiene un impacto en el gameplay muy fuerte. Ah, que no ha ganado 10 campeonatos, es verdad. Y no ha ganado Coach of the Year, tampoco. Pero todo el mundo sabe, incluso salió una encuesta, ¿se acuerdan? Hace como un par de meses, que le preguntaron a los ejecutivos, ¿quién es el mejor coach de la NBA? Y de que un 85% dijo Spoelstra. Piensa en esa vaina, que el 85%, una vaina subjetiva, de que ¿quién es el mejor? Ahí tú pensarías que va a salir uno con 10, otro con 12, otro con 7, y va a ganar uno. No. 85% piensa que es Spoelstra. Entonces también tenemos que hablar del cambio que ya sucedió. Anunoby, que está en los Knicks, RJ Barrett, Quickly, Precious Achiuwa. ¿Se acuerdan hace un año que hubo todo un tema de que RJ Barrett era incambiable, UKA, y lo firmaron? Míralo ahí, se lo llevaron. RJ Barrett estaba en la línea, porque él no termina de arrancar. Y lo hablamos empezando este año también. Yo dije, el cambio de Nueva York tiene que ser RJ Barrett. No es verdad que Bronson se va a convertir en Shai Gilgeous-Alexander. Y Julius Randle no va a jugar mejor de lo que está jugando. El único que tiene guía que cambiar es ese tigre. Entonces, ¿qué hizo Nueva York? Nueva York buscó un jugador más cementado, más two-way, que hace lo que hace bien y lo hace siempre. Y soltaron la idea de que RJ Barrett sea un gran jugador, básicamente. Entonces, partiendo de ahí, uno dice, coño, dieron demasiado por OG Anunoby. Eso puede ser verdad. Sin embargo, piensa en esto. ¿Tú vas a dar a OG Anunoby uno por uno por RJ Barrett? No, señor. Tú no lo das. Entonces, en ese caso, si ustedes hacen la negociación en su cabeza, Yo creo que eso es lo que le falta a la mayoría de los fans cuando reaccionan a los cambios. No se imaginan la situación de la negociación. Y yo creo que si la hacen, ustedes se van a dar cuenta cómo tú llegas al cambio que pasó. Si ellos comienzan a hablar y dicen, mira, hello, ¿qué hay? Mira, me interesa OG Anunoby. Ah, Tato, ¿qué tú me das? Yo tengo a RJ Barrett aquí. Ok, Toronto dice, sí, pero tú estás claro que a mí no me interesa RJ Barrett solo, porque RJ Barrett no sirve. Tú lo sabes. Yo te estoy dando un tigre two-way cementado, con experiencia. Entonces, Nueva York le dice, loco, pero RJ Barrett es un pick 3 de primera ronda, y eso es lo que tú andas buscando, talento joven. Y Toronto le dice, sí, precisamente por él ser un tercer pick, y este es su cuarto año, y él no mejora, es que no necesariamente me interesa. Porque ya él debió mejorar. Y tú estás claro que la única razón por la cual tú me lo estás cambiando es precisamente porque él no ha mejorado. Ok, ahora llegamos a la realidad del cambio, ¿verdad? Ahí empieza. Eso es como cuando tú le vas a comprar un carro a un tigre y él lo tiene en 1.200.000 y tú le dices, líder, está caro. Y él te dice, no, pero mi carro es todo, sí, ok, yo nada más lo uso a mi mamá y que sí, ok, va. Y llegan al punto, a la realidad, ¿verdad? Ahí empieza una nueva conversación. Este es el caso. Llegaron a la nueva conversación. Ok, pues aparte de Jer Barry, ¿qué tú quieres? Dame a Quickly. ¿Cómo a Quickly, líder? ¿Tú te estás volviendo loco? Quickly es un emerging star que viene por ahí. Sí, pero tú no tienes maná que dame. Vamos a chequear. Comienzan a chequear el roster. Así mismo, ¿eh? Digo, yo no creo que sea así. Ellos obviamente hablan mucho más técnico, mucho más profundo de ahí. Pero estoy haciendo la actuación de algo así para que tú te de, para que ustedes se den cuenta cómo uno puede llegar ahí. Yo lo entendí. No se puede RJ Barrett uno para uno para Anunoby. Y Quickly es el talento que realmente le interesaba. Entonces, básicamente, para salir de RJ Barrett, ellos tuvieron que ceder un poco y dar un talento que ellos no querían dar. Que estoy seguro que no querían dar Quickly. Pero siempre hay que dar algo que tú no quieres dar. Eso es así. Es muy difícil que tú de algo que tú no quieres dar y te den lo que tú quieres. Eso es muy difícil. Porque tú tendrías que negociar con un imbécil que no sabe hacer su trabajo. Y esa persona lo van a botar después que pase eso. Nadie quiere que lo boten de su trabajo, ¿verdad? Entonces, entiendo que entraron a precios a Chihuahua también. Y yo pensaba que lo iban a usar. No lo están usando. Supongo que habrá un método de cómo ir introduciendo los jugadores al sistema de Thibodeau. Pero yo lo entendí. Yo lo entendí. Y creo que le ha ido bien a los dos. Creo que a RJ Barrett le conviene muchísimo el cambio. Porque a él le conviene empezar de cero. Y encontrar otro rol. Y que lo sacudan. Porque mentalmente creo que le ayuda. Y creo que para Nueva York tener una base con OG Anunoby y Bronson, porque no estoy claro que el futuro siga siendo con Randle, aunque Randle está jugando bien. Yo siento que a Nueva York todavía le falta un cambio. Ellos tienen un gran problema de que Mitchell Robinson es el tigre que más se lesiona del mundo. Y es como complicado tenerlo o cambiar por él, porque no tiene valor. Porque él si jugara tuviera muchísimo valor. Pero es complicado, tú lo tienes ahí. Entonces, él no está caro. Él le dieron 15 millones por año, no me acuerdo. Pero sigue siendo un problema. Ellos ahora mismo están con Hartenstein. Y supongo que por eso metieron a Chihuahua en el trade. Porque ellos necesitan un centro para competir en los playoffs. Porque este hombre no va a jugar el año entero ya. Ok, pues vamos arriba con los jugadores que yo entiendo. Y claro, lo que ha sonado. Que tienen los más chances de cambio y que más van a sonar antes del trade deadline. Los Tigres de Chicago Bulls, todos están sonando, ¿verdad? Pero el que más sonó es Zach LaVine. Zach LaVine, obviamente, señores, yo diría que es obvio. Zach LaVine, a propósito, se bajó el valor para que lo cambien. No ha jugado, se quitó. Y la gente se olvidó de él. Y ahora Chicago va a tener que cambiarlo por lo que aparezca. Y digo así, obviamente, por lo que aparezca, diciendo que va a bajar su valor. Eso está muy mala onda. Eso no está de nada. Esas son las vainas que hacen los jugadores de hoy día. que bajan, que están mal, señores. Eso, Chicago le pagó su dinero a ese tigre. Ahora él está quillado, no quiere estar ahí. Y ahora él se baja el valor porque él tienen que sacarlo de ahí porque él es tóxico, ¿verdad? Es un tigre que no quiere estar ahí, que gana más cuarto que todo el mundo. Entonces hay que sacarlo. Obviamente, Chicago ya hay que desbaratarlo. El jugador que más gana y más importante, entre comillas, se quiere ir. DeRozan tiene 34 años y está en expiring contract. Nikola Vucevic es un centro bueno ahí, más o menos, pero ya. Yeah. Patrick Williams nunca explotó. El mejor asset que tienen ellos, sin duda, es Alex Caruso. Es el único jugador que yo veo que tú dices, bueno, este tigre tiene valor de cambio, o te puedes quedar con él, uno de los dos. Porque tú sabes que él va a jugar duro, aunque esté en el peor equipo, y tú sabes lo que él trae a la mesa. Y está barato, no gana de que mucho cuarto. Para mí es el mejor asset que ellos tienen. Y obviamente tienen el problema de Lonzo Ball, ¿verdad? Que Lonzo se lesionó y nadie sabe si va a volver a jugar basquetbol. Esos son jugadores que están sonando. El tema de Zach LaVine, ahora yo pensando, si se pone complicado a un nivel de que nadie lo quiere, quién sabe si él termina. Lo terminan cambiando por algo que a ellos no le importa tanto dar. Creo que no tendría mucho sentido porque él todavía le faltan muchos años de contrato. Ellos pueden guamearse, esperar a que él se le quite su loquera y que él mismo se dé cuenta, bueno, voy a tener que jugar o algo así. ¿Entiendes? Pero eso es lo que están haciendo los jugadores ahora. Están poniendo a las franquicias en situación incómoda para que ellos tengan que salir de ellos y hasta le den menos de lo que ellos valen. Porque, en teoría, si Chicago quiere reconstruir a Chicago, por Zach LaVine es que tú vas a empezar a buscar talento duro, ¿verdad? O talento joven o picks. Y el problema de Chicago más grande es que entonces ellos no tienen nada con qué reconstruir. Porque si uno piensa en Toronto, tienen a Scottie Barnes. Ahora tienen a R.J. Barrett. Ah, no, que R.J. Barrett. Bueno, pero R.J. Barrett fue un pick 3 y es muy joven todavía. En 5 años uno no sabe. Por lo menos tienen algo que está pasando ahí de juventud. Pero Chicago no tiene nada. Porque era Alonso, pero Alonso ya. Patrick Williams no hizo nada. Entonces no tienen nada. LaVine, todavía no hemos visto mucho movimiento con él sobre donde él podría parar. Con el tema de DeRozan, yo siempre pensé que DeRozan era el que más iba a sonar en el tema de los Lakers. Y ustedes saben que lo he mencionado varias veces. Sin embargo, es un tema que ha dejado de sonar totalmente. Y hasta estoy creyendo que los Lakers no van a cambiar nada. Porque ya ellos hasta soltaron un poco a D'Angelo Russell. Se siente, que era algo que iba a decir ahorita, se siente que ellos ya no van a cambiar a nadie. Esa es mi impresión así de primera. Y por eso empiezan los rumores de Darvin Ham. Así es que lo veo yo en mi mundo de lo que yo sé de NBA. Porque los Lakers, el problema más grande de los Lakers, atención Lakers fans, en mi opinión, es la urgencia que tienen los Lakers. Yo he tratado de explicar esto muchas veces y hoy lo voy a tratar de explicar mejor. Yo siempre digo que la cabeza del equipo es LeBron. Y la urgencia que tienen los Lakers es su problema. Y ese problema es por LeBron. Me explico. Los Lakers, por tener al GOAT, ¿verdad? Al tipo que es el mejor de la NBA y el tipo que más suena y la vaina. LeBron, hasta inconscientemente, exige que el equipo sea élite automáticamente. El equipo tiene que ser contender de una vez. Tiene que funcionar. ¡Pum! El equipo no puede ser malo en ningún momento y tener un proceso de arreglarse. Fíjense que cuando ese equipo está mal, lo que uno piensa es, hay que cambiar a gente. Señores, piensen que los Lakers ganaron un campeonato y cambiaron a mitad del equipo. Piensen esa vaina. Eso es normal. Eso ni siquiera es normal. Que tú ganes un campeonato y tú salgas de tu equipo campeón. Eso ni siquiera tiene sentido. Entonces, ahí está la urgencia. ¿Tú sabes por qué pasó eso? Porque se reaccionó a Brooklyn, a que se armó un Big Three, que sí, ok, por eso buscaron a Westbrook y la vaina, y me acuerdo que buscaron a Montrezl Harrell, que era un sexto hombre, que sí, ok. Schroeder también, que en esa época estaba en Oklahoma City, Que Schroeder en verdad al final del día fue súper bueno para ellos, en verdad. Pero fue una loquera porque también lo dejaron ir, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Schroeder, después que rechazó los 84 millones, apostó a él, jugó horrible y pasó lo mismo que está pasando con los Lakers, que pasa siempre, que a uno se le olvida, que la gente dice, no sirven, no sirven, hay que salir de él. Señores, piensen la cantidad de jugadores que los Lakers fans han dicho que no sirven y después que sirven y después que no sirven y después que sirven. Hay que salir de él, Schroeder no sirve. Y de repente Schroeder es, había que quedarse con Schroeder. Es una loquera. Y toda esa loquera es porque ellos tienen que ser duros siempre. Los Lakers pierden un juego y ya se siente como un fracaso. Eso no le pasa casi a nadie. Casi ningún equipo se siente así. Incluso, miren, que Phoenix está en una situación parecida. Y yo lo veo, yo digo, mira, la Phoenix no está bien. Phoenix no está de nada. Y nadie está pensando que hay que desbaratar Phoenix. Hay que desbaratar esa vaina. Y de una vez con los Lakers se comienza a pensar que sí, hay que botar el coach, hay que botar todo el mundo y cambiar todo el mundo. Hay como que armar algo nuevo que funcione de un fuetazo. Yo digo, está bien, cambien a Darvin Ham. Tú puedes meter a Phil Jackson, a Popovich, a quien tú quieras. No te lo va a arreglar el problema. Porque tú no puedes arreglar un problema que lo que necesita es tiempo, en poco tiempo. Esa es la vaina. Todos estos equipos que son buenos ahora mismo tienen un proceso. Todos tienen un proceso. Oklahoma tiene un proceso. Filadelfia tiene un proceso. Boston tiene un proceso. Todos esos equipos tienen. Minnesota tiene un proceso. Esos son los equipos. Sacramento. Todos esos equipos están armando, hacen cambios puntuales y no están diciendo vamos a desbaratar todo. Y tenemos que ser duros de una vez y ganar. Porque si tú desbaratas generalmente. Por ejemplo, Atlanta, que va quiere cambiar de DeJounte Murray. Nítido. Pero Atlanta no está pensando en que tiene que ganar el campeonato. Cuando ellos hagan ese cambio, ellos están pensando, ok, vamos a hacer el cambio y vamos a ver cómo funciona alrededor de lo que tenemos para ver qué armamos para un futuro cercano. Porque, ¿verdad? El problema de los Lakers es que tienen que ganar ahora mismo. Es este año que tienen que ganar. O sea, el cambio que ellos hagan tiene que hacerlo ganar este año. Y el coach que ellos metan tiene que ganar este año. Y eso es lo que crea esa fricción. También está sonando Donovan Mitchell. Y Donovan Mitchell está sonando antes del trade deadline, que eso es lo que estamos haciendo, mencionando jugadores que podrían ser cambiados. Porque el año que viene ya él es elegible a una extensión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El equipo está percibiendo que ellos no están al nivel que ellos pensaban que ellos iban a estar. Y si el año que viene a este hombre hay que pagarle la fundaza de King Kong, ellos podrían pensar en cambiarlo. En mi opinión, yo no creo que eso sea así. Ellos han tenido problemas de lesión. Es verdad que el equipo no se ha visto dominante como uno pensaba. Perdieron el año pasado en playoffs de Nueva York cuando ellos eran favoritos. Eso no le favorece. Pero no creo que sea tiempo de darse por vencido todavía. Pero digamos que sí, suena Miami. Yo creo que Miami sería un escándalo ese tigre. Sin embargo, yo no sé. Yo creo que Miami como que está bien con Tyler Hero y Jimmy Butler. Jimmy Butler ni está jugando. A mí se me olvidó ese tigre. Y ellos siguen metiendo mano. Y Jaime Hack está durísimo, señores. Juega como un profesional y es un carajito. Solo que me tipea de Spoelstra. Spoelstra te mezcla. De que un carajito nuevo que acaba de entrar con un G-League, con un viejo que es Kevin Love, con una estrella que no está jugando. Es una loquera. Es como que todo el mundo funciona de alguna forma. Porque generalmente uno dice un carajito no funciona porque son muy inmaduros. Bueno, pero él vio que funciona y lo está usando. Y está muy bien. Muy bien. Estoy totalmente impresionado con lo bien que está ese tigre. Y de repente te saca un tigre del G-League y tú dices, los tigres del G-League no sirven. Bueno, con ellos sí funciona. Esta vaina sonó de que para los Lakers. Bueno, todo el mundo suena para los Lakers. Porque yo creo que todo el mundo que uno diga, los Lakers siempre suenan como que ellos lo van a coger, ¿verdad? También DeJounte Murray, por cierto. DeJounte Murray también sonó para los Lakers. Pero Donovan Mitchell, obviamente, no. Ellos no van a cambiar a Donovan Mitchell por Austin Reeves y un pixito, por Dios. Eso es absurdo. Totalmente absurdo. Yo creo que es infantil pensar que los Lakers van a conseguir a Donovan Mitchell, honestamente. Y ahí ustedes pueden pensar, ah, pero tú piensas que DeRozan sí. Bueno, DeRozan es un hombre de 34 años que tiene muchos años en la NBA y está en un año de expiración de contrato. Todas esas variables hacen que tú valga mucho menos la edad, el momento en tu carrera, tu contrato y lo que tú has logrado. Porque ¿qué tanto te pueden dar por un tipo que ya tiene más de 10 años, más de 13 años en la NBA y que no llevó a sus equipos a ningún lado? Bueno, sí, a finales de conferencia. Y ya se está poniendo viejo. No funcionó en un equipo que podía haber funcionado. ¿Cuánto tú vas a dar por ese tigre que está en un contrato en expiración? ¿Y cuánto tú pedirías? Pero por Donovan Mitchell, que es un carajito, que ellos dieron medio mundo por él, obviamente ellos no van a querer dedicar a Reeves y un pick. Porque, señores, Reeves no es una estrella. Reeves es un jugador de rol que ha funcionado de maravilla y tiene un gran valor porque su contrato no fue tan grande. Pero se demostró que él no tiene tanto interés de la liga. Precisamente en la agencia libre nadie le ofreció más de lo de Lakers. Porque la situación de Reeves era que si alguien le ofrecía 100 millones, los Lakers podían macharlo. Porque los Lakers lo que más le podían dar a él, por cuestiones de vaina de regla de los contratos, eran 56 millones. Si le daban 100, los Lakers podían macharlo. ¿Entiendes? Así eran las reglas. El máximo que nosotros te podemos ofrecer es 56. Pero si alguien te ofrece 100, nosotros podemos macharlo. Esas eran las reglas. Nadie ofreció ni 57. ¿Ok? Entonces, se demostró que él no tiene tanto interés. Por ende, basado en ese interés que hubo de no darle dinero, tú vas a cambiar a Donovan Mitchell por Reeves y un pick, que sería en la base de que Hachimura. Señores, cuando uno mete a Hachimura y a Vanderbilt, eso es para rellenar. Nadie quiere a Hachimura a ese nivel. ¿Tú me entiendes? Hachimura tampoco es una estrella, son jugadores de rol. Estamos hablando de que Donovan Mitchell es un tigre que se percibe como un número uno de un equipo. Por Dios. Otro tigre que está sonando y que podría... Bueno, no otro tigre. Yo diría que todos estos tigres pueden estar en la tableta para cambio. Kyle Kuzma, Jordan Poole y Tyus Jones, que me parece que tiene valor también. Jordan Poole yo creo que está medio incambiable, en verdad. Yo lo dije. Lo dije. Ey, a mí hay que dármela, señores. Yo he dicho un par de vainas. Jordan Poole no sirve. Y no ha servido. Y lo dije. Ese equipo hizo un cambio horrible. Armaron el peor equipo de la historia que yo he visto en mi vida. Ese tigre no va a ser bueno, no va a ser un pana que va a explotar y va a meter 27 puntos por juego. Porque ahora mismo él mete como 16 puntos por juego. Pero en la NBA de hoy día, eso es peor de lo que ustedes creen. Porque ahora mismo los tigres duros están metiendo 33 y 34 puntos por juego. Y los tigres estrellas están metiendo 26 y 27. O sea que los duros duros están en 30 y pico. O en 20 alto, 27, 28, 29. O sea, que ese señor, siendo una primera opción, metiendo 16, 17 puntos por juego, es lo que se llama ser un fracaso y una basura. Tirando malísimo de todos lados. Entonces, le veo poco valor de cambio ahora mismo a él. Quizá Kyle Kuzma puede tener un valor, pero lo que yo siento es que también los jugadores que tienen no te van a dar mucho por ello. No te van a dar un viaje de picks por Kyle Kuzma, ni por Jordan Poole. Yo creo que Washington está en la peor situación de la NBA, si le soy honesto. Yo creo que yo lo dije eso cuando hicieron el cambio de Bill, porque yo no entendí. No consiguieron nada por Bill. No consiguieron nada por Bill. A mí me dio... Y así se siente ahora mismo. De verdad que sí. Tyus Jones, yo siento que es alguien que tú puedes cambiar... Obviamente yo ya supongo que van a tratar de buscar pick con alguien como Tyus Jones, pick de segunda ronda y meterle a un equipo valioso. Digamos San Antonio, una vaina así. Pero San Antonio también está buscando picks. Pero yo digo San Antonio porque le falta un point guard, lo sabemos. Imagínense a Tyus Jones con este hombre, Wembanyama. Ahorita no es que van a ganar nada, ni que pero ahorita funcionan y ganan 30 juegos, 25 juegos. No son una mierda como son ahora mismo. Porque obviamente hay un plan de tanqueo también que tienen esta gente. Obvio, ¿verdad? Porque están usando de que llegaron a usar a Sohan de que depongan. Un tigre que ni sabe picar. Está sonando Kuminga. ¿Se acuerdan que yo mencioné en un momento? No me acuerdo en qué episodio, pero fue uno de los episodios recientes. Yo mencioné que Kuminga me daba el feeling, la sensación de que Kerr no lo usaba por su mentalidad. Porque cuando tú lo ves jugando, tú dices, mierda, ese tigre es muy atlético. Y obviamente tú no puedes percibir la mentalidad de un jugador viéndolo jugando y ya. Tú lo puedes ver maduro, de que dio un pase malo, que sé yo qué. Eso son vainas que tú lo ves y tú dices, bueno, eso tuvo Charlie un carajito. Pero no es lo mismo cuando tú lo tienes en tu práctica, en tu guagua, y tú hablas con él todos los días y tú ves la mentalidad que él tiene. Ese comentario, que yo no sé si es verdad, pero parece que es verdad, que hizo Kuminga de que ya él perdió fe en Steve Kerr, me da que es verdad, porque Steve Kerr respondió a ese comentario y dijo, bueno, yo jugué 15 años en la NBA y yo siempre tuve un problema con los minutos que yo jugaba. Y él dijo, pero eso es parte de estar en esta liga. De eso se trata. De saber manejar la frustración. ¿Oye lo que él dijo? Entonces, Steve Curry básicamente está dejando claro que es lo que yo me estaba oliendo. Es que tú no estás mentalmente donde tú crees que tú estás. Tu cuerpo te dice a ti que tú eres maduro de lo que tú eres. Y tu mente te dice que tú eres aún mejor. Y tú crees que jugar el tiempo de juego es lo que te va a dar eso. Y él no se da cuenta que lo que Steve Kerr quiere es que él entienda que no es sobre él, es sobre el equipo. Y yo te voy a decir algo que lo he dicho varias veces. Es hasta raro e incómodo en una institución como Golden State Warriors, que tiene a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, el mejor tirador de tres de todos los tiempos, tiene a una de las grandes personalidades de todos los tiempos, que es Steve Kerr. O sea, definitivamente ese carajito no respeta en el lugar en donde él está y no está consciente. Y estoy entendiendo a Steve Kerr totalmente de cómo él lo trata. Porque piensen, si él dijo eso públicamente, él le está faltando el respeto a Steve Kerr. O sea, piensen ustedes la poca falta de madurez que tiene ese niño, que él cree que es inteligente faltarle el respeto públicamente a Steve Kerr. Steve Kerr, señores, campeón con Chicago Bulls, GM del equipo de Phoenix Suns, fue assistant coach de Popovich, después uno de los grandes coaches. Como personalidad del basquetbol, yo creo que hay poca gente en la NBA con la trayectoria de ese señor. O sea, si él no respeta a Steve Kerr, él no respeta a nadie. Y obviamente no respeta ni a su mismo equipo. No respeta a Curry, no respeta a nadie. Ese equipo está teniendo un problema realmente, ¿eh? En cuestiones de química o de respeto o de actitud. Porque mira, vimos lo de Draymond Green. No le quieren pagar a Clay. Se ven inestables, se sienten inestables. Y Curry se ve frustrado. Kuminga hablando mierda. Moody era otro que estaba encojonado. No sé, quizás está en una situación muy incómoda y se le ha ido la chaveta a Steve Kerr. Y bueno, ¿qué te digo? Las cosas lindas pueden llegar a su fin. No creo que pase nada todavía de que con Kerr ni nada. Yo no creo que nunca voten ese tigre, en verdad. Pero hablando de Kuminga, él suena. Y precisamente porque él como que no quiere estar ahí ya, ¿verdad? Entonces, uno de los jugadores que suena para cambio y uno de los más importantes es Pascal Siakam. Pascal Siakam, yo creo que para mí, en mi opinión, es el jugador más importante del trade deadline entero. Más que LaVine, más que DeRozan. ¿Por qué? Porque él es un jugador interesante. Él mide 6'8", 6'9". Él es como largo, él es un power forward, pero él puede jugar hasta shooting guard. Él mete pelota, es efectivo. Este año está tirando mal de 3, pero él no tira mal de 3. Tiene buena jumpa y cubre súper bien. Y también un jugador que se adapta a su rol. Él puede ser una primera pieza, que no es la mejor primera pieza del mundo, pero lo hace. Y si entra Kawhi Leonard, él se adapta. Y para mí, él es uno de los mejores jugadores, en mi opinión, en cuanto a su tipo de juego y su personalidad, que es una gran segunda, tercera pieza. Para mí, él es top y es campeón. Está en esa edad también, 28, 29 años, donde tú ya tienes dinero y ya tú le llegas. Ya tú eres maduro, ya tú sabes que tú tienes que buscar un rol. Y aparte de eso, él tiene que entrar a un equipo donde haya cuarto. ¿Qué pasa? Siakam está buscando su último gran contrato. Eso es así. Y él tiene mucho voto en su cambio. ¿Por qué? Porque como él se le acaba el contrato este año, tiene un contrato en expiración, quien sea que cambie por él, quiere tener seguridad de que él va a volver, de que él va a volver a firmar con ellos. Entonces, nada más con decir, mira, yo volvería a firmar con Nueva York, yo volvería a firmar con tal gente, yo volvería a firmar con tal gente. Ya él está diciendo, hablen con esos tres equipos. Porque esos tres equipos son los que le van a decir a ustedes qué es lo que. ¿Tú me entiendes? Él puede decidir más o menos. Claro, eso no quiere decir que venga Indiana y ofrezca que sí, ok, y ellos lo cambien. Son unos chinazos que la gente tira y a veces se dan. Pero generalmente ayuda mucho en la negociación que el jugador diga, yo me quiero ir para ese equipo. Golden State Warriors, en este caso, pudiera cambiar a Wiggins y a Kuminga y entra en el mundo de lo que le puede interesar a Toronto, porque Toronto, entiendo yo, quisiera un talento como Kuminga. Chamaquito joven que tú lo ves jugando y tú dices, mierda, el carajito es duro. O sea, físicamente es duro. Pero la parte mental quizá la que le falta. Pero ellos no están pensando en eso ahora mismo. Ellos ya están pensando en reunir talento. Entonces, en el caso de Wiggins, ya ellos lo usarían como un veterano que no está caro. Y bueno, el problema, eso es para macharse al aro también. En verdad, ahora mismo Wiggins tiene muy poco valor. Esa es la verdad. Increíble cómo cambia la cosa. Yo no sé qué fue lo que le pasó a él. Porque él, al revés, se veía como un jugador que estaba muy barato y el valor que estaba dando estaba increíble. Two-way player bestial. Y entonces, todo lo contrario ahora. Ahora se siente como un problema ese tigre. Otro cambio que yo vi, que me pareció interesante, es Kuminga y Draymond por Jared Allen. Kuminga yéndose a Cleveland, obviamente no le convendría para nada, porque si es lo que quiere jugar más, ahí no va a pasar nada. Pero esta idea es para que Golden State consiga un centro, ¿verdad? Que, de nuevo, me lo encuentro flojo para Golden State, porque van a tener un centro, pero no van a tener a Kuminga ni a Draymond. Pero me pareció interesante por el hecho de que ahí moverían a Evan Mobley a centro y Draymond Green a power forward. Y yo creo que Mobley a centro sería una gran idea, en verdad. Yo creo que es el centro del futuro. Tiene que ser así. Flaco, taponero y que tire de afuera. Él que aprenda a tirar más de afuera y vaina. Pero mira, ya con Wembanyama y Chet, es el futuro por ahí. Entonces, no estaría mal porque Jared Allen realmente es un poquito más tradicional. Entonces, yo diría que en vez de poner a Donovan Mitchell en cambio, ellos deberían de poner a Jared Allen en cambio y subir a este hombre a las 5. Y ve que ellos consiguen por Jared Allen alguien que necesita un centro como Golden State y quizá hasta Kuminga se lo lleven. Puede ser. Pero en este caso no cabe porque Wiggins y Kuminga por Jared Allen, por decir algo. Ya ahí puede ser que está pasando algo. Ellos tienen un centro. Tienen a Draymond Green. Salieron de Wiggins, que no está dando la talla. Estos Tigres reciben un talento joven. Y a Wiggins, que ya fue campeón. Y quizá ellos apuesten a que él se convierta en el 3 and D que pudo haber sido en algún momento. Otro equipo que hay que desbaratarlo y que creo que van a entrar en cambio son los Hornets. Hayward, que está en expiring contract. Obviamente eso va a salir del contrato de él ya, a ver si consiguen algo. Eso va a ser probablemente alguien que diga, bueno, loco, pero lo podemos usar este tigre. Y tú no tienes que dar tanto porque obviamente él no tiene valor. Terry Rozier es un jugador interesante, que es un point guard. Siempre ha sido un combo guard medio extraño, como que no se sabe si es shooting guard. Él juega muy bien cuando le dan muchos minutos. No sé a dónde podría caer porque es que la liga está explotada de ese tipo de jugador. Pero de nuevo, San Antonio necesita un point guard. Y Miles Bridges es otro. Que ya ustedes saben que tuvo el tema de los golpes a la mujer, la vaina, pero él está jugando muy bien. Ese tipo podría tener su valor de cambio también. Otra cosa es a qué equipo quiere eso, qué equipo tiene ese problema. De repente Filadelfia se siente como un equipo que podría cambiar por mucha gente, pero el problema es que Filadelfia no tiene tanto que dar. Porque ellos tienen el Tobias Harris, por ejemplo, que es otro que entiendo que puede sonar para cambio por tan contrato en expiración. Sin embargo, en mi opinión, yo creo que ellos deberían de quedarse con él y pagarle de nuevo, extenderlo, en verdad, honestamente. Porque ¿qué ellos van a cambiar por él? No le van a dar mucho. Y no le van a dar de que un joven que cubre, por ejemplo. Y no sé, y no creo que sea mejor que él en ese sentido. Porque él está dando, incluso está dando defensa. Y es una tercera pieza que cuando se está fallando un par de puntos, él te mete sus 20 puntos, 25 puntos en un juego, pim pum. Entonces, yo creo que él está bien. Uno piensa, Pascal Siakam fuera increíble en Filadelfia, estoy claro. Pero ¿qué van a dar ellos? Ellos no tienen que dar por ese tigre. Porque, de nuevo, está bien. Incluye a Harris, ok. Pero ellos no quieren a Harris. Ellos quieren talento joven y picks. No tienen ni picks ni talento joven. No van a dar Maxi. No tiene sentido. Entonces ya no tienen que dar. Fuera interesantísimo, pero no tienen. Volviendo a DeJounte Murray. Otro que entiendo que pueden cambiar es Bojan Bogdanovic. Que lo dije los otros días en un post. O un story. ¿Qué hace ese tigre en Detroit? No tiene sentido. ¿Qué hace él pudriéndose ahí con un tigre valioso para un equipo contender? No tiene sentido que él esté ahí perdiendo y estando en el equipo que más ha perdido en la historia seguida. No le veo el sentido. Cambien ese tigre y él pega en los 30 equipos de la NBA. Él pega. Entonces, ya, cambien ese tigre. Y busquen una vaina, porque ese equipo de Detroit tiene un... Yo ni sé, yo ni veo los juegos, pero están explotados de talento. Monty Williams, el segundo coach que más dinero gana en la NBA. Esa gente tiene un lío, porque entonces ellos no sirven, él no lo está arreglando, pero están explotados de talento. Y tienen todos los picks altos del mundo. Y tienen pick, tienen first pick, second pick, que pueden cambiar. Tienen de todo. O sea, que lo único que queda es de que ellos funcionen. Y no entiendo... ¿Qué hace Bojan Bogdanovic ahí? Jeremy Grant es otro tigre que yo entiendo que pueden cambiar por él. Él puede estar en el trade block. Ese tipo también es alguien que puede ser duro. Él gana su dinerito. El tipo está amarrado básicamente hasta el año 27-28. Ganando 30 y pico millones por año. Que dinero quizás en la NBA de hoy día no es la millonada de... Pero él gana mucho dinero. Y es un jugador, quizá está sobrevalorado el contrato de él, porque ahora mismo él se siente como un jugador de rol que tú lo podrías usar en un equipo contender, ¿verdad? Digamos que él puede tener un rol medio Aaron Gordon, increíblemente. Él es precisamente por quien reemplazan a Aaron Gordon, o sea, al revés. A él lo reemplazaron por Aaron Gordon, porque Jeremy Grant estaba en Denver. Entonces, Jeremy Grant es un power forward que puede meter de afuera, pero en verdad es lo que él hace que cubre bien. Y él puede tener ese rol, pero entonces él gana mucho cuarto. Ahora él se siente medio Tobias Harris. Porque Tobias Harris, ¿qué hizo? Metió mano en los Clippers un año cuando él estaba solo y le dieron un contratazo. Y ese contrato es lo que lo ha hecho sentir a él como un tigre que está sobrepagado. Porque es que él no es un número uno. Pero le pagaron como un número uno. A este hombre le pasó algo parecido. Le pagaron demasiado cuarto. De ahí me imagino que ellos van a querer salir de él. Pero no sé qué le pueden dar por él. Quizá van a tener que chuparse ese tigre. Otro que ha sonado para cambio se llama Lauri Markkanen. Ha sonado para... No, que Golden State lo quiere, que lo quiere... Todo el mundo lo quiere, ¿verdad? Pero yo entiendo que él como que está feliz en Utah. Tiene un contrato amarrado creo que hasta el 2025, 2026. No me acuerdo bien. Y no sé. Yo como que no lo veo mucho pasando eso. Creo que ellos lo pueden guardar él como una pieza. Ese equipo es otro que tiene un viaje de piezas. Y ellos están tanqueando hasta un punto, ¿verdad? Tienen a Kessler, tienen a Markkanen. El equipo está interesante. Tiene mucho talento. Pero creo que ellos necesitan como la pieza. Ellos necesitan su Scottie Barnes. Ellos necesitan draftear a un tigre o cambiar por un tigre que tú sepas que es una buena base para crear un equipo. Que eso es lo que generalmente se hace en la NBA. Ah, que conseguía Michael Jordan y jugó increíble y tuvo un impacto. Vamos a construir alrededor de él. Olvídate de todo lo otro. Vamos a construir alrededor de él. Ah, que conseguía Tim Duncan. Ah, que conseguía a Kobe, a Shaquille, a que sí o qué. Tú construyes en base a esos tigres. A veces sale, a veces no sale. Pero es así. Entonces, esta gente como que no tienen eso. Pero lo que tienen es muchos assets para cambiar. Yo voy a terminar con el tema de Siakam. Porque creo que es el más profundo. Ya yo he hablado varias veces de Siakam. Porque él choca con todos los equipos, ¿verdad? Pero Siakam, yo entiendo que lo que anda buscando Toronto es talento joven para el futuro. Reunirlo ahora con Barrett y con Scottie Barnes. Y picks, obviamente. Porque generalmente cuando tú estás reconstruyendo para el futuro, tú quieres picks siempre porque los picks son valiosos hasta para hacer cambio o para draftear también. Entonces, ¿qué pasa? Yo no he oído nada de esto. Y con la gente que ha hablado en Malcante, que me escribe, ¿a dónde tú crees que podría parar Siakam? Yo he mencionado varias veces a Oklahoma City. Y esto yo lo digo desde la ignorancia full. Esto es algo que a mí se me ocurrió. Yo no lo he oído en ningún lado. Pero me hace mucho sentido que Oklahoma City se atreva a hacerlo. ¿Por qué? Porque Oklahoma City tiene muchos picks. Pero ya ellos están a un level medio contender. O sea, ya ellos se sienten como que pueden llegar a las finales de la NBA incluso. Se siente como que ellos dan la liga. Porque ya ellos tienen un top player, como dije ahorita, y tienen a Chet, que aunque esté joven, tú ves el potencial, que él va a ser mejor el año que viene y el año... ¿Tú entiendes? Entonces, de repente, tú dices, coño, pero si ustedes cogen un chinazo y se buscan a una tercera opción, porque de nuevo, la tercera opción, en este caso, ya ni sabemos quién sería ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Porque si está Siakam, Chet y Williams juntos, que los tres son two-way y two-way heavy, los tres. Estamos hablando de que ni siquiera sabemos cuál es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción. Ahí esos tres pueden ser cualquiera, la segunda, la tercera o la cuarta. Y veo muy, muy valioso lo largo que es Siakam. Poner eso junto con Chet, aparte de que es un veterano, y ya es campeón, que para mí, yo diría que es precisamente lo único que le falta a Oklahoma City es un veterano. De verdad. Eso es lo único que yo le veo a ese equipo. Ya yo siento que el coach está seteado. Tienen a Shea y está seteado como un top player. Tienen el centro nuevo. Claro, le falta un chin de tiempo también, ¿verdad? Le falta entrar a playoff y ganar y perder y vaina. Tú sabes. Llegar lejos y tratar el año que viene. Eso le falta. Pero si tú tienes esta chance ahora mismo de conseguir un tigre que fue campeón, que es un two-way valioso y que no es un tigre que quiere ser alfa tampoco. Y tú dices que lo voy a juntar con Shea, con Chet y con Williams. Coño, mira, yo cojo el chinazo y pongo ese equipo en otro level automáticamente. En otro level, pues ya están en otro level, pero lo pone en el level ahí. Entonces entiendo que ellos tienen, por ejemplo, que dar por él. Por ejemplo, Josh Giddey Es un jugador que ellos como que lo tienen ahí, pero él como que ya ni pega. Porque Josh Giddey tiene un juego medio lebronesco, por decir algo. Él necesita la pelota y quiere andar corriendo en transición y dando pases y vaina, ¿verdad? Medio, digo de Lebron porque él es alto. Medio Luca, medio Lebron, así. Esos tigres que necesitan la pelota y quieren dar pases y coger rebote y correr. Y yo siento que él ni siquiera se puede desarrollar bien en Oklahoma City. Ya tiene un lío con una carajita. Josh Giddey es un talento duro que cualquier equipo quisiera, en verdad. Tú lo metes en un cambio y da par de picks, que ellos tienen infinitos picks. Pueden dar pick de primera ronda, lo que sea. Porque no importa, ya ellos están cambiando por irse al otro level. Ya es como cuando cambiaron por Gobert, básicamente. Es eso mismo. No es de que no, que entonces yo... No, no. Es literalmente, me quiero ir al otro level. Vamos a darle. Josh Giddey. Picks. Y quizá pueden hasta meter el contrato de Davis Bertans, que lo tienen ahí hasta el año que viene. Y ese tigre gana como 17 millones de dólares. Ahorita lo meten por cuestiones de salario, porque Josh Giddey lo que gana son 8 millones, creo yo. Oh, eso fue un escándalo. Pueden salir del contrato de este tigre. Le dan a Josh Giddey, que es un talento probado, que es bueno y funciona. Lo junta ahí con Barrett, Scottie Barnes, y te dan dos picks de primera ronda, por ejemplo. Y ahí tú sales del contrato de Davis Bertans para vaina y ya. ¿Y qué le importa a Toronto tener a Davis Bertans hasta el año que viene? Porque ellos igual ya están pensando en el futuro. Claro, no sé si pegaría mucho Scottie Barnes y Josh Giddey, pero al mismo tiempo digo, bueno, loco, es un talentazo, lo tiene ahí. Por un lado lo veo así, por otro lado también pienso que Sacramento puede cambiar por él. Y ellos ya dijeron que están interesados en Keegan Murray. Keegan Murray sí que me parece una gran idea, porque él es un stretch four que cubre bien, moderno. Y ese tigre tiene un potencial del carajo. Y no es mentira que quizá en un equipo como Sacramento, que ya pasó al otro nivel, él no lo están usando suficiente. Entonces quizá ellos necesitan un tigre ya más maduro, porque ya ellos quieren ganar, ¿verdad? Ya la expectativa de ellos cambiaron. Ya no somos un equipito, ya estamos en otro level. Ok, Siakam. Si Siakam llega a Sacramento, Sacramento se pone sádico y cambia mucho el panorama del oeste, en verdad. Cambia. Porque que entra, señores, entra un... Claro, una cosa. Siakam no es un stretch four. Él puede tirar. Pero Siakam hasta puede jugar hasta medio parecido a Sabonis, por decirlo así. No es que jueguen parecido, pero tienen ese juego como que aprendieron a jugar basquetbol tarde. No sé si me explico. No es como natural, es como un basquetbol aprendido. Es algo así que quiero decir. Pero Keegan Murray para mí es uno de los talentos más interesantes que ellos pueden conseguir. Y precisamente porque él puede ser uno de estos tigres tiradores que puede pegar muy bien con Scottie Barnes y que cubre más bien que el diablo. Él es el mejor fit que yo veo. Y ellos tienen pick, tienen talento porque pueden mandar a Keegan Murray, a Devion Mitchell, que también es duro. Y pueden darle pick. Pueden matar a Chris Duarte, que yo creo que lo están metiendo a jugar para mandarlo también. O sea, pueden mandar mucha vaina. Pero ahí vi que Sacramento dije que se salió de la conversación por Siakam. Y yo creo que eso puede ser algo estratégico, como puede ser verdad. Pero esas son vainas que tiran también para que el otro equipo diga, mierda, tú sabes, para meter presión. Porque puede ser que yo estén hablando y ya se ofendió a alguien. Y digo, ah, pues tú vas, me voy a salir ya, no me hables de esa mierda. Y puede ser que después de que digan eso, tú llames para atrás. Ya, mira, mala mía. Está bien, dame a Keegan Murray y a vaina. Puede ser que estén pidiendo demasiado. Puede ser que se estén aprovechando de la situación. ¿Quién sabe? Eso sí, a Sacramento le conviene muchísimo. Y yo creo que a Toronto le conviene muchísimo también cambiar alrededor de Keegan Murray. Obviamente eso no para los Lakers. Pero estamos claros que los Lakers no tienen nada que dar, señores. Reeves no tiene valor, ya lo dijimos así, a ese level, no tiene valor a ese level. Porque, una cosa importante. La gente cree que cuando uno dice, los Lakers no van a cambiar Reeves, es porque Reeves tiene mucho valor. en la liga. No es eso. Yo lo digo más porque los Lakers han tenido problemas de química, problemas serios desde el tema de Westbrook. Quizá antes de Westbrook ya tenían problemas. Bueno, desde que ellos rompieron con el equipo campeón, ese equipo ha tenido problemas. Han cambiado de coach, han cambiado a mil gente. Cambian gente todos los fucking días. Entonces, en mi opinión, encontrar a Reeves y saber cómo él funciona, en que encontrarle su estilo de juego, ha sido una bendición. Y me parece ridículo ponerte a inventar cambiándolo. Aún así, pienso que es la única pieza que de verdad tiene valor, y que mucho valor, de los Lakers, pero que al mismo tiempo no te van a dar mucho por él. Porque no es que tú vas a meter a Reeves de que para el futuro de Toronto. No, o sea, yo creo que esos jugadores que salen de la nada tienen ese tema, como que tú no lo ves como un jugador de que para el futuro de algo, ¿me entiendes? Tienen como un valor muy específico y es como jugadores de rol. Él puede tener un valor grande como sexto hombre, si lo siguen usando como sexto hombre, que ya eso ha cambiado. Pero no es que ese tigre diga que es incambiable porque él es lo máximo. No es el caso. Es por la situación que ellos tienen que yo digo personalmente, loco, no cambien ese tigre, no inventen. Ese es el único tigre que está funcionando siempre con ustedes dos. Que tú lo ves que juegan 50 juegos, 60 juegos, juegan y él está bien, él juega. Y tú lo ves en los playoffs y juega bien. Y hace su rol bien. Pues no lo cambien. Porque precisamente la inconsistencia de los Lakers, de que cambian mucho de equipo, cambian mucho de coach, cambian mucho de idea, es lo que a mí no me gusta. Entonces, ¿va a salir de una de las pocas ideas que han funcionado? No, men. Quédate con él. Por eso que yo digo que no lo cambien. Pero no es que él entra en la misma conversación de Josh Giddey, por ejemplo. No entra. ¿Tú entiendes? No es lo mismo. No dije que Donovan Mitchell lo van a cambiar por Reeves, señores, pero votan al GM de los Cleveland Cavaliers automáticamente. Pero es que por Donovan Mitchell hay que dar medio equipo de los Lakers. Es una loquera. No es así. Yo creo que Draymond viene por ahí, señores. Golden State está como en una crisis media rara porque se arreglaron, después volvieron para atrás, no sé. Yo veo crisis todavía, veo problemas. En mi opinión, el mejor equipo de la NBA es Boston todavía. Veo que Denver está teniendo problemas, aunque se ven dominantes, pero quizá están teniendo problemas de motivación y no están jugando el basquetbol correcto siempre. Puede ser. Porque a veces yo meto en un canal y tú dices, ¡oh, míralo ahí! Ahí están. Como le metieron a Golden State los otros días, que le metieron 21 puntos en 6 minutos de un fuetazo y le ganaron. Pero ellos como que se le va el canal, se le está yendo. Entonces, en mi opinión, uno de los mejores equipos de la NBA es Oklahoma City y Minnesota también. O sea, las cosas cambiaron, señor. El panorama cambió. El trade deadline será clave. Honestamente, yo soy de los Lakers, ustedes lo saben, pero no veo a los Lakers llegando a nada. Insisto, si queda algo todavía de algún interés de que D'Angelo Russell puedan cambiar, puedan los Lakers dar a D'Angelo Russell por DeRozan, o sea, digo, un cambio alrededor de ellos dos por salario, ¿verdad? Si mandan a Hachimura o a Vanderbilt y a D'Lo y un pick de segunda ronda, qué sé yo, no sé qué valor tiene DeRozan. Creo que es un chinazo que yo tiraría, porque no me importaría para nada salir de Russell y que me pique un chin da a Hachimura. Bueno, porque me pique. Pero que yo tenga un jugador ofensivo de verdad. Ah, no, que él no mete de tres. No importa, señores. Los Lakers no meten de tres. Los Lakers son de los peores equipos de la liga de tres. Tú puedes meter a Klay Thompson y ellos no se van a arreglar. Entonces ya, que no metan de tres, que jueguen otro basquetbol. Yo lo que quiero es otro jugador que meta pelota. Y yo insisto en que veo como que la posibilidad de conseguir a DeRozan, más que nada, es por la posibilidad de no tener que desbaratar cosas por lo que tú vas a conseguir. Y yo creo que lo que él puede dar No está mal. Porque de repente, tú prefieres a Zach LaVine, pero por Zach LaVine hay que buscar 40 millones en talento. Es un problema. Es que por Zach LaVine no se puede cambiar. Porque hay que dar a Reeves y hay que dar a muchísima gente. Tú vas a desbaratar el equipo por Zach LaVine. Yo no lo hago. También dice que que quieren a Caruso. Sí, está bien. Vamos a suponer que Caruso lo puedan conseguir. Pero Caruso no va a hacer cambio tampoco. Ellos necesitan ofensiva. Es un equipo malo en ofensiva, los Lakers. Están en 20 y pico, botados. Ellos son buenos en defensa. Son buenos en transición. Y son buenos en tiro libre. O sea, en attempts de tiro libre. Que así fue que ellos tuvieron más o menos un equipo ganador en el 2020. Creo que están simulando algo así. Pero no es verdad que con un cambiecito tú vas a cambiar que ellos sean, que pasen del número 27 de tiro de 3 al número ¿qué? ¿A qué número van a pasar? Está bien, mete a Klay Thompson si tú quieres. ¿Van a pasar a número qué si tú metes a Klay Thompson? ¿A número 18? No, van a pasar al número 3 porque es el equipo entero que tiene que tirar bien de 3. No di que un tigre. No hay cambio que ellos hagan que el equipo tire bien de 3. Entonces, dame a DeRozan, que es un pana que mete pelota uno para uno. Si LeBron está sentado y AD está sentado, tú se la das uno para uno a DeRozan y él la mete. Ese es mi punto. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.